Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Buenos días, bienvenidos a tu año favorito. Muchísimas gracias por estar todos aquí. Muchísimas gracias a los que estáis allí de pie atrás y a los que están esperando fuera también un abrazo muy, muy, muy grande. Arturo González Campos, Dani Rovira, un placer teneros conmigo en esta nueva edición del programa. Tengo que decir cuál es el año que he elegido.
A lo que quieras.
O lo vamos descubriendo, o sea, poco a poco.
O lo vamos descubriendo, si quieres.
Descubrirlo poco a poco, ¿cómo sería? Por ejemplo, en los primeros 15 minutos, el 1.
Primero el 1.
Vale, vale.
Ojo, estaría guay, ¿eh? De repente. Pero, o sea, ya la presentación está, ¿no?
Sí, ya está.
Está. Sí. Vale. No, estaría guay de repente hacerlo al revés. O sea, siempre lo hacemos. O sea, quiero decir, ir dando datos.
Hablar de cosas y luego decir, y todo esto ha sido por el año.
Ir dando datos de lo que pasó en ese año.
Claro.
Y que la gente vaya investigando sin. Sin Wikipedia.
Me parece bien.
Y convertir esto en un concurso.
A mí me parece guay.
Que es como yo creo que funciona todo.
Yo sé que tú le tienes mucho cariño a Havois y es como, Havois, un tío así súper listo, súper intelectual.
Sí,
pero,
es como
pero
listo.
Pero no le has corregido que se ha equivocado.
No, se ha equivocado.
Mi año favorito. Equivocado.
Claro, mi año, ya he dicho tu año.
Pero vamos a ver qué hacemos con toda la gente.
Que lo pensé cuando dije, ¿sabes cuando estás diciendo algo mal y de repente algo en tu consciente lo sabe?
Y has tirado para adelante.
No
pasa nada.
Pero qué hacemos con toda la gente que nos parece más lista que nosotros y por lo tanto gente despreciable. Pues ponerle aquí.
Igualar por lo bajo.
Eso es. Ponerle aquí y dejarle que se hunda delante de todo el mundo.
Trocearlo encima.
Eso es lo que hacemos.
Esa gente que iguala por lo bajo, ¿eh? Esa gente que como este es más listo que yo, pues le doy un golpe en la cabeza. Eso que se quede tonto como yo. No estudies tú y leas tú, ¿no?
No.
Uy, este qué alto es. Le corto las piernas.
No vaya a ser que te. Es que a mí me parece que Manuel es excesivamente. No digo listo. Digo.
Espabilado.
Digo eso. Sí. Digo como vivo.
Sí,
¿sabes?
Salidas, tiene salidas.
El niño no me aprueba, pero el niño es muy vivo. Pues yo me imagino a Manuel de pequeño como el vivo de la clase. El que se daba cuenta de las cosas.
El que decía a los padres, es que lo de Manuel tiene delito.
Eso.
Porque él sin estudiar se lo saca.
Eso es. Porque no le da la gana. Porque no lo hace, pero no porque no pueda, sino porque no le da la gana.
Porque no le da las conversaciones en voz baja que escuchabas desde la habitación entre los padres.
Eso es.
Para algo tiene que valer el niño. ¿Para algo?
¿Tú eras bueno en el cole?
No, áurea mediocritas, mediocridad dorada.
Mediocridad, ¿no?
Sí.
Oh, bienvenido.
Mi padre me decía, no seas nunca el primero en levantar la mano ni el último.
¡Ostras! Claro, es que...
Entonces yo me mantenía en el 6, en el 7, a veces el 5,5. Suspender nunca suspendía, pero el sobresaliente no lo olía tampoco.
No destacar, hay una película que me gusta a mí muchísimo, es una obra maestra. Para mi gusto falla el actor, Super López, en la que se habla de eso, de como Super López, como López ha nacido en España, los padres lo que le dicen todo el rato es intentan no destacar.
Porque eres un superhéroe.
Claro, porque eres un superhéroe y porque en España intentamos, o sea, esto que ha dicho Manuel, ¿no? De no destaques, ni el primero ni el último.
Sí.
No llames la atención. Es como.
Porque si llaman la atención, hay un refrán japonés que creo que sale en la peli que dice: clavo que sobresale pide martillo.
Que es japonés, ¿no?
Sí, porque allí hay clavos y martillos
allí
también.
Hay martillos, es verdad.
Sí. Clavo que sobresale pide martillo. O sea, basta que destaques un poquito para que venga alguien. ¡Pah! Entonces, perfil bajo, Manuel, muy bien.
Hay otro, cuando eres martillo solo ves clavos, ¿no? Este es otro.
Cuando eres martillo solo ves. Ostras, me gusta más.
Qué bonita,
me gusta más. Cuando eres martillo solo ves clavos. Es como cuando estás de mudanza solo ves cajas.
Uf, cállate.
Claro, ¿qué pasa? ¿Que tú estás de mudanza ahora?
Okay.
Ostras, es que te ha cambiado la cara.
Me ha dado un amarillo de repente.
Ostras, ¿sí?
Llevo como 2 semanas de mudanza.
Perdona, pues estamos ante un drama humano.
Un drama humano.
Manuel, a lo mejor no vamos a poder hablar hoy de nada que no sea una mudanza de Dani.
Llevo una semana buscando los platos.
¿Los platos?
Creo que están en una caja, no sé. Y me he visto con lo primero que pillo.
No. Y se nota.
Y se nota, ¿verdad?
Y se nota, Dani.
Te vistes con los manteles.
Me he visto a oscuras. Me he visto con los manteles. De repente una cortina. Venga, aquí homenaje a Denis Russo.
De todas formas, ahora seguimos con tu mudanza, pero creo que estamos aquí tres que parece que todos los días nos hemos vestido con lo que había. Estemos de mudanza o no.
Ah, sí.
O sea, ¿no te parece que damos un aspecto... Manuel...
Parece que no tenemos luz en casa.
Sí.
Eso es.
Sí, que nos vestimos oscura, ¿verdad?
Eso es.
Los dedos entrando en el ascensor diciendo, a ver.
El espejo del ascensor es el que nos dice, hoy has acertado o hoy va a ser un día duro. Sí.
¿Cuántas veces llegas hasta abajo y vuelves a subir sin que salga?
Claro, y luego...
Segundo intento, a ver ahora.
Eso con la ropa y luego con los perfumes, que luego llega a alguien y digo, ¿huelo bien? Digo, o me he echado el perfume o me he echado el Cristasol. O sea, con todo, absolutamente con todo.
Claro, 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 claro. Tú ahora mismo estás, claro.
Secarte, como decía Miguel Noguera, secarte con una radiografía. De repente sales de la ducha y te secas con una radiografía. Que como puede haber algo que seque menos. O sea, yo mi casa ahora mismo eso es, pues no sabría decirte.
Bueno, tu casa no es casa.
No, no es casa.
Claro,
es
que, tú ves el anuncio del almendro.
Que hay obreros todavía.
Ves el anuncio del almendro y lloras, pero porque no tienes casa a la que volver.
No tengo casa, o sea, a la que volver.
Ahora mismo, ¿no? Tienes, bueno, cajas.
Bueno, hablemos de Manuel.
Hablemos de Manuel.
Porque esto es tristísimo, lo que me está pasando. Es tristísimo.
Es que me interesa mucho lo de Manuel de pequeño. O sea, vale, tú no destacabas, pero se veía como que tú, lo que decíamos, ¿no? Tú, que tú eras vivo o no. O pensaban directamente, es mediocre.
Yo con lo poquito que tenía y que podía hacer, conseguía cosas guays. O sea, es decir, sí estudiaba los últimos días, vale. sí, la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Pero eso no significaba que si yo me dedicase mucho más tiempo a estudiar hubiese sido un estudiante brillante.
Ya.
Que yo sí aprovecho muy bien, tengo pocos recursos, pero los aprovecho muy bien, los exploto muy bien. Porque creo que soy más listo sabiendo lo que no puedo hacer que lo que puedo hacer.
¡Ostras!
Eso está guay, ¿eh?
Eso está guay.
¿Sabes lo que con qué me pasa a mí eso, esa teoría de Manuel? Con el inglés.
¿Ah?
Sé muy poco inglés, sí, pero flipas. Flipas cómo uso los recursos. O sea, yo de toda la vida siempre he dicho, tío, yo...
Lo que tienes, ¿no?
Yo hablo mejor inglés de lo que lo entiendo. Y todo el mundo suele decir lo contrario. Dice, no, yo el inglés lo entiendo de puta madre, pero digo, pues tío, yo creo que hablo mejor inglés.
Ya.
Que luego a lo mejor alguien me habla en inglés y digo, hostia, me he enterado de la mitad. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque es eso que yo decía, no lo entiendo. Porque cuando yo hablo inglés, uso las palabras que conozco.
Bueno,
cuando alguien me habla inglés, hay algunas que no. Entonces,
claro, si no sabes lo que es, por ejemplo, vertedero, pues no haces ninguna frase con vertederos, ¿no? Claro.
No, o hago un circunloquio para definir lo que es un vertedero en inglés. Pues me pasa un poco, pero lo de Manuel es como, yo con cuatro cosas,
vale,
te hago un tambo.
¿Y qué son esas cosas que tú piensas aquí soy fuerte, Manuel?
Siempre se me dio bien leer y escribir.
Leer y escribir.
Sí.
Ya, pero eso son cosas de poco éxito.
Sí, sí. No, bueno, son cosas...
Salvo ya en tu caso que
pero
ya...
Pero una cosa, que se te dé bien leer, ¿qué quiere decir?
Que se me da bien leer.
Que sabes leer.
Que yo me concentraba mucho y leía mucho.
Ah,
yo ahora, por ejemplo, no se me da tan bien leer como antes.
Ostras.
Ahora, leo muchísimo, pero ya no se me da tan bien empezar un libro y acabarlo. Y yo con 10, con 11, con 15, 16 años me lo ventilaba todo. Y hasta que y algunos libros los volví a empezar y los volví a leer en algún verano especialmente aburrido.
Pero como así, que le sacabas más provecho, que eras,
sí,
como más,
sí,
rápido.
Y tenía una capacidad de concentración mejor y conseguía pasármelo bien con la lectura.
Eso es porque, bueno, ahora de adultos tenemos más responsabilidad y más problemas.
Y porque,
¿no?,
de repente te da un tic que es bastante asqueroso, que es el de leer intentando averiguar cómo escribe ese autor y aprender. Entonces pierdes la capacidad de entretenimiento, en mi caso.
Hay
por supuesto
de...
que me sigo entreteniendo con muchos libros, pero no es lo de antes.
O sea, pero ¿y no tiene, pues, que, no tiene que ver con esto?
Tiene que ver con eso, tiene, hombre, que ver con...
Con,
tiene
el,
que,
con tiene esto que, he dicho tiene que señalando
ver con
el móvil.
Con lo audiovisual. Yo,
no ejemplo, lo ha dicho casa, señalándose el paquete.
Claro.
tiene que ver con esto, ¿te imaginas?
Tiene que ver con este abogado.
Tiene que ver con esto. ¿Qué?
¿Te imaginas? De repente una tasca esto. De repente.
Bajarte el pantalón.
Bueno, mira, te vamos a recomendar un libro, Manuel, que igual ya lo has leído, pero sabe del que vamos a hablar, que
sí,
a nosotros no... A mí me lo regaló Arturo,
sí,
y en estos dos últimos años nos ha cambiado un poco la vida, que es el libro que se llama El valor de la atención.
Buah, tío, ¿sí? Este libro te...
Os lo recomendamos aquí a las 200 y pico personas que hay. No sé si estará aquí. Increíble. O sea, yo desde entonces...
A los de atrás también.
Desde,
sí,
entonces uso menos el móvil.
Fondo. ¡Los del fondo! ¡El valor de la atención!
No, está con una pantalla, que lo están viendo en una pantalla.
Hay 1.500 datos sobre este libro, pero hay una cosa muy guay que es cuando tú estás centrado en una actividad, ya sea escribiendo, ya sea estudiando, ya sea con el curro, ya sea lo que sea, el mirar el móvil hace que luego, cuando vuelves a esa actividad, tardas como unos 23 minutos en volver a coger otra vez la atención y enfocarte en lo que
minutos,
estás haciendo.
Cada vez
siempre que en esos
móvil.
23 minutos no hayas vuelto al móvil. O sea, este libro de verdad es que es muy recomendable porque te das cuenta realmente de que estamos en puta babia, estamos
hay,
en babia.
Hay un bucle, ¿no?, de redes sociales, correos, etcétera. Entonces empiezas por una,
vas a otra,
y cuando acabas dices voy a volver a la
sí,
otra,
sí,
que a lo mejor ya pasó algo.
Eso es horroroso.
Pero no, yo ese entretenimiento que yo tenía con los libros, el móvil efectivamente me quita mucho tiempo y pierdo bastante, pero lo audiovisual, las series, las pelis,
también
es algo que yo no tenía. Cuando era niño no había ni vídeo en casa, o sea, yo las películas que ponían en la televisión, luego series ni de coña, etcétera, la tele por la mañana cuando eras un crío, los dibujos. Pero ahora, por ejemplo, yo sí consigo, aunque me esté pareciendo pareciendo una mierda ver una serie y acabarla. Y claro. Cuando llegas y dices, tú quiero estar 3 horas o 2 horas con el cerebro descansando, etc. Y entonces lo que antes hacía muchas veces con un libro, disfrutándolo y tal, lo pongo con la serie.
Bueno, es más pasivo, ¿no?
Entretenimiento a veces puro. Y eso me da pena que no vuelva a tenerlo con los libros. Sigo leyendo muchísimo, pero a veces cuando descubres el truco del libro dices, bueno, ya está. A veces cuando
qué putada, ¿no?
La voz narrativa, quieres saber cómo se utiliza.
Has leído mucho, etcétera. Ya.
Luego hay libros que te cogen de los pelos y no te sueltan hasta el final, y sigue pasándome mucho, claro. Pero el entusiasmo infantil y adolescente no lo
me
tengo.
Me contó una vez Carmen Machi, que ella, claro, ella hace teatro todo el rato, y ella es una tía que tiene que memorizar, igual está haciendo película durante el año y 2 obras de teatro, es una tía que está muy acostumbrada a memorizar. Pues hace tiempo me dijo, dice, Dani, yo no puedo leer libros ahora. Dice, porque cuando me quiero dar cuenta los estoy memorizando.
Claro. Ah, ostras.
En serio, dice, llevo 10 páginas y me he dado cuenta de que me las sé de memoria.
Lo está metiendo en el
que
disco
no
duro.
Se lo está metiendo en el disco duro.
Y tiene que salir otra cosa para que entre el libro.
Yo me pareció como, por favor.
La cabeza de Carmen Machi.
La cabeza de Carmen Machi. Esos son cables, chips.
Claro,
y
la cabeza de esa persona. Claro.
Sí, leía y se daba cuenta que lo estaba memorizando. Digo, pues madre mía, macho.
Ostras, entonces ahora te pones con los libros y haces como un...
¿Qué es esto que tenéis aquí debajo?
Esto...
me he pegado un susto.
Pues te quedan sustos.
Te quedan todavía sustos que... Sí,
parece Macario.
Sí. Lo vivirás, lo vivirás.
Un día le decimos a Bianca Kovács que te hable sobre esto,
Bianca
que hay aquí
Kovács
abajo.
Sabe mucho sobre esto. Que digo, entonces ahora te sientas con un libro y un hacha al lado. O sea, en el momento en el que ves que ya le has cogido el truco al libro, ¡pum!
No, no, sí me está gustando muchísimo, sigo leyéndolo, claro. Pero me he convertido en un lector fragmentario.
Toma.
Porque yo soy lector también de periódicos, por lo tanto, periódicos, revistas, todo lo que puedas tener por internet, muchísimo con el móvil. Y los libros, a lo mejor 40 páginas de uno, 20 de otro, 60 de otro, este tipo de cosas. Wow. Me llegan muchos libros a casa, también es
claro,
verdad.
Claro.
Y después también, pues, vas viendo. Y a veces sí te atrapa, a veces no, pero sí. Leo mucho, pero leo mal, creo.
¿No te duele el empezar un libro 40, 50 páginas y decir, pues hasta aquí? Yo antes me lo imponía, ¿eh? No, empiezo un libro y lo acabo, y ahora lo dejo con
cierta
facilidad.
No lo dejo a veces porque no me esté gustando, lo dejo simplemente porque ya he tenido suficiente de ese libro a lo mejor, y quiero leer otra cosa, y leo mucha no ficción también, es decir, no lo sé, tengo que ordenarlo.
Madre mía, qué cabeza, tengo
que ordenarlo.
Lo que hay ahí dentro, ¿eh?
Uf.
Hostia, oye, ¿y cuál fue el primer libro, porque dices que desde pequeñito leías? Porque, por ejemplo, Arturo creo que tenía 3 años y se leyó La Metamorfosis, yo qué sé.
Sí, pero en
alemán.
A ver, con 3 años no, 4 y medio.
4 y medio.
Y tal.
¿Cuál fue el primer libro que tú dices, pues yo tenía tantos años y me leí este libro?
A mí me marcaron mucho varios libros en la infancia. Mira, hay uno, cuando yo era más pequeño, yo recuerdo uno que se llama Vocación de repartidor.
Ostras.
Era un libro de dibujos para niños muy pequeños, pero el autor... era Camilo José Cela.
Wow, hola.
Y entonces era una historia de bullying terrible. Era un niño que quería ser lechero y perseguía a los niños lecheros que repartían los bidones, los cartones por las casas. Y él los perseguía porque quería ser un niño lechero como ellos. Y ellos le hacían toda clase de putadas. Claro, con la mala leche y con la lengua de Camilo José Cela. Y en la portada bien clara, bien claro, entre 3 y 5 años o algo así, ¿sabes? Que era un libro para señores de 60. y recuerdo mucho ese libro, que no es un libro al uso, pero recuerdo muchísimo esa lectura, porque el libro lo tengo en casa. Pero luego uno de los grandes libros de mi infancia fue El Viscarson, de María Gripe.
No lo conozco.
Que hablaba
vez que lo oigo en mi vida.
Hablaba de un niño... que bueno, que tenía así como algunos problemas en casa y un abuelo como muy, muy libertario y que escupía en el fregadero. Yo siempre me quedé con esa escena. El abuelo escupía en el fregadero.
Eso es vivir.
Hombre. Sí, sí, sí. Y recuerdo muchísimo ese libro. Y entonces yo, cuando tenía 40 años, escribí una novela, la primera de este ciclo que he escrito con Alfaguara, y el mejor amigo del protagonista se llama Elvis.
Elvis, claro.
Y mi protagonista se llama Tamburino. Entonces, claro, entre los dos dicen, Tamburino por Mr. Tamburín de Bob Dylan. No, no. Y él decía, no, por Mr. Tamburino de Franco Battiato. Y tú decías, ¿y tú Elvis por Elvis Presley? No, no, por Elvis Carson.
Ah, todo, claro.
Todo mal.
Siempre una vueltita.
Y era esa novela. Luego recuerdo uno con el que lloré muchísimo. No sé, no recuerdo la otra. Mi amiga Flica. de una niña que tenía un caballo y el caballo se muere. Yo no sé qué clase de libros escribían entonces para niños.
Madre mía. Pero le cae ese libro a Dani Rovira de pequeño con lo sentido que es para...
Bueno, un poco como la historia interminable, cuando el caballo dice... Pues yo me quedo aquí en mitad del camino, no. Rocío.
¿Momo quién era? ¿Cuál era el libro de...?
Momo de Michael Ende.
Michael Ende, sí.
Que, por cierto...
Bastián es el de la historia interminable.
Que, por cierto...
Atreyu y
Bastián. Es que lo ha sacado a huevo.
Por cierto, Michael Ende... Ah, no, esto en el programa que tenemos luego a la tarde.
Claro.
¿Te acuerdas cuando hacíamos dos programas al día que nos pegábamos
y mezclábamos los años y todo?
Claro, digo, Michael Ende nació en el año que ha elegido el siguiente invitado por la tarde.
El de esta tarde.
Venga, gracias, hasta luego.
Que va a tener todavía menos gente seguramente que Manuel Javoy. Es que yo ahora he cogido un truco que os lo suelto. Ahora que me has nombrado a Cela,
sí.
He pillado un truco, tío, que seguramente solo me vale a mí, pero vale, yo os lo suelto, que es solo leo libros de gente muerta. Y voy a explicar por qué.
¡Ostras!
Sí. O sea, me he impuesto, pues de hecho...
Te acabas de leer
el último.
Cada vez se va a poner más agresiva la promoción.
¡Joder!
La última excepción que he hecho en eso ha sido con Mirafiori de Manuel Javois. Pero ha sido una excepción. O sea, no leo nada... Vamos a ver. Voy a intentar desarrollarlo.
Sí, sí, sí.
Y a lo mejor es una mierda y me decís, Arturo, es una mierda. ¿No creéis que los libros, las series, todo, los cuadros, todo, necesitan un tiempo para demostrar su valía?
Sí.
Vale. O sea, hay libros que te pueden gustar de primeras y ya está. Y es que te gustan y ya está. Uh-huh. Y hay libros que a lo mejor son muy buenos, pero necesitan un tiempo para demostrar su valía. Porque se han adelantado a su época. Blade Runner. Salió en su momento, fracaso absoluto, luego sale en vídeo y de repente la gente flipa con Blade Runner. Pero sí, uno de los mayores fracasos de la historia del cine. Qué bello es vivir. Qué bello es vivir, película que tienen que retirar de los cines y pedir perdón.
Fíjate.
Pedir perdón por haber hecho esa película.
Entregar las cámaras.
Amanece que no es poco.
Amanece que no es poco. Fracasazo tal. Bueno, entonces... Me parece que un poco está pasando esto con la prisa que tenemos de consumir las cosas súper rápido. Es decir, sale la serie que hay que ver ahora y hay que ver ahora esta serie. Y dentro de 2 años a lo mejor esa serie no existe. 13 razones. Había que verla. Había que verla porque es que era súper importante. No me acuerdo de nada. Entonces, por lo menos en la literatura sí me he impuesto el decir libros que ya hayan demostrado, o sea, que el libro me demuestre a mí que aguanta. Y entonces estoy leyendo a Cela, por ejemplo. Me estoy leyendo Pabellón de Reposo, que no sé si la conoces, sí. Y flipado. Y me estoy leyendo a Cela, tío. Y cuando has nombrado a Cela, me he leído San Camilo 1936.
Y Cristo versus Arizona.
Y me está estallando la cabeza con gente muerta.
Anda.
Y estoy con Delibes a tope y tal. Y les estoy obligando a que pasen un examen. A los libros, a las películas, a todo. Me das 10 añitos y si en 10 añitos todavía sigues existiendo...
Entonces tú cuando se muere un escritor que tienes muchas ganas de leer, hay una parte que te alegra, ¿no?
Lo renuevo...
Como por fin se ha muerto, Manolo Vicent. Por fin se ha muerto, voy a poder leer sus libros.
Va al hospital a desenchufar.
Lo que está durando Manolo Vicent. Claro, hombre.
Por fin. No, estoy diciendo muertos porque eso ya lo tienen todo. Pero libros como que aguantan en el tiempo.
O sea, ¿no te parece que a veces los lectores o los espectadores lo que ocurre es que no están preparados para esa obra que se ha hecho? ¿No te ocurre que a veces una obra es demasiado incómoda para su tiempo?
Sí. Eso es,
y de repente se rechaza. Estaba pensando en el gran Gatsby, que también salió y vendió 40.000 ejemplares.
Ya ves.
Una obra que ahora vende pues en todo el mundo pues cientos de miles, ¿no? Cada año. Pero el gran Gatsby anticipaba el final de los años 20 en el año 26. El crimen de Gatsby, el derrumbe del sueño americano, la gente tirándose por las ventanas de los rascacielos, y de repente la gente vio el futuro y dijo, esto no me gusta. Es una mierda.
No me cuentes una cosa que me molesta. Estamos con las flapper,
en la era del jazz, es todo felicidad, nos sobra el dinero y viene este pavo a contar una historia oscurísima basada en un especulador que era Gatsby y cómo crea su fortuna y cómo esas fortunas creadas de la nada, y aquí en España también sabemos esto con la burbuja, estas fortunas creadas de la nada de repente se pueden derrumbar en cuestión de segundos y con ellas se llevan el sistema. Y el gran Gatsby llega y la gente lo rechaza. Es un clásico de la literatura, de la literatura universal. Lo rechaza.
Vale. ¿No?
Y de hecho, y a Fitzgerald le siguen pidiendo lo que hacía para el reporte. Eran los relatos que le obligaban a cambiar esos finales. No nos pongas finales oscuros. La gente quiere finales felices. Y cobra un pastizal de dinero por esos relatos. Pero tu faceta artística de novelas... Que... No, eso no lo queremos.
Fíjate, a mí suele pasarme que de vez en cuando
Te has venido a los míos, te has venido claro. al Club de los Poetas Muertos, o sea, de gente que eso, que demuestre, que revalide, ¿no?
Sí, pero sobre estas obras que se anticipan en el tiempo y suelen ser siempre oscuritas, hostia, también depende mucho del momento de fragilidad o de vulnerabilidad en el que tú estés en tu vida. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy fan de todo el audiovisual de terror, de ciencia ficción, con ciertas trazas perturbadoras. Pero, por ejemplo, yo ahora, los nuevos capítulos de Black Mirror, por ejemplo, uh-huh. y he flipado con ellos, pero ahora es como que estoy blandito, es como no, porque Black Mirror lo que está pasando es que Black Mirror está envejeciendo fatal. Quiero decir que el primer capítulo de Black Mirror, a los 20 años, ya se ha quedado atrás. Entonces, claro, son tan buenos que te están anticipando lo que va a pasar más o menos de manera un poco exagerada de aquí a 10 años. Y no me apetece...
Pero ¿no os parece que es porque ahora el modo de consumo que tenemos, que es el que es y ya está, no es ni bueno ni malo, los productos también se hacen pensando en esto se va a consumir muy rápido?
Sí, claro.
Y por lo tanto, dará igual que dentro de 5 años esto sea importante o no. Bueno, o sea, una de las cosas que me ha gustado de Mirafiori es que es un libro, perdona que te haga promoción de una cosa, ¿vale? Perdona que diga que...
Yo te pido perdón por estar vivo.
Perdona. No. Yo hoy te he visto ojeras y digo, bueno, a ver si...
Voy a empezar con Mirafiori, que este no tiene buen color.
A ver si me puedo acabar, antes de que me acabe Miss Marte, está ya fichado. No, perdona que te haga promo. Pero Mirafiori es un libro que te puedes leer en cualquier momento. O sea, si me lo leo, ojalá, cuando tú mueras dentro de nada, el libro seguirá. El libro seguirá estando. O sea, hay un estilo literario que permanece. Hay una falta de deseo de provocarle un impacto emocional o sentimental o de risa o de tal cada 30 segundos al tío que está leyendo eso, de darle un chute, de hacerle TikTok literario, ¿no? No hay eso. Es una literatura que permanece, que insisto, que me la puedo leer dentro de 10 años y este libro seguirá siendo Mirafiori. Y yo creo que no pasa ahora con muchas de las cosas que se están produciendo, incluido libros, no lo sé, pero me da esa impresión.
Necesitamos rápido que ocurra algo en las primeras páginas. Tú sabes estas novelas de Balzac, estas novelas de en las que de repente empieza la historia con 30 páginas describiendo un salón o la vida de una familia. No hay tiempo para
bueno, un tipo. La puta tipo empieza a leer eso y dice, la puta Madalena.
El cadáver, el cadáver.
¿Cuánto dura la puta Madalena de los cojones hasta que se toma la Madalena? Hasta que empieza aquello. Hasta que el hombre se toma la Madalena y dice, vale, que la Madalena era...
Que no tenía ni chocolate dentro.
Que no había ni chocolate, que no era ni muffin.
Sí, como que ahora no nos imaginamos a los chavales de 12, 13 años leyendo El Señor de los Anillos, porque a pesar de que es una obra maravillosa y que ocurre, pero El Señor del Anillo te puedes pegar 30 páginas describiendo un árbol que hay en...
Yo le enseño a veces a un vídeo de 20 segundos a mi hijo y me dice demasiado largo.
Claro.
Y yo estoy... ¿Sabes cuando estás enseñándole a alguien algo en el móvil y estás tú más en tensión que la otra persona? Claro. Por favor, que ocurra ya algo porque sí, que tiene que reírse. Y de repente pasen 5 o 10 segundos en los que no haya nada impactante, el tío dice, ¿esto qué es?
¿Esto qué es? Claro. Qué pena, ¿eh?
Sí, pero creo que tiene que ver con eso. O sea, tú te planteas escribiendo tus libros... Hostia, esto tiene... Mira, al que no le guste... O sea, el libro es el que es.
Ya.
Y al que no le guste en las 5 primeras páginas, pues mira que lo...
Sí, fíjate, me pasó... Malaherba tiene un final el que todavía se sigue debatiendo. Me escribe gente en clubes de lectura porque, oye, ¿quién es él? Y entonces en Miss Marte cometí un error y fue pensar precisamente en... Me influyó...
Te condicionó.
Me condicionó lo que habían dicho tantos lectores de Malaherba. Afortunadamente tuvo muchos y hubo gente que oye, más claridad, no se entiende tal. Y en Miss Marte sobreexplico. En Miss Marte tengo la impresión de que hacia el final yo sobreexplico. Entonces es como te voy a coger del hombro, amigo lector, y te voy a contar un poco a través de los personajes, el diálogo.
Marcar la comida.
Bueno, entonces fue cuando... Claro, fue cuando... ¿Sabes? Me estoy exagerándolo, parodiándolo un poco, pero es verdad que yo creo que me sobreexplico. Porque primero, tampoco es mi forma de contar y demás. Y mira fuera y ya vuelvo otra vez a mis sombras.
Vuelves a tu sombra.
Si lo has entendido, ¿no? Bien. Si no lo has entendido, bien también, porque a veces los libros te dejan una sensación.
Ya está, porque yo me paso...
una historia, te han dejado una sensación agradable o desagradable, pero y hay gente que dice, no terminé de entenderlo, pero me ha encantado. Y eso es lo mejor que me puedes decir. Te has metido dentro de una historia y estoy todavía intentando atar cabos y tal. Bueno,
eso. Pues,
pero no es una novela de abro la tarta y hay algo dentro.
Yo acabo el libro con una sensación de me tengo que dar un paseo. O sea, creo que tengo todos los datos, pero me tengo que dar un paseo. Tengo que ordenar cosas aquí. Y esa es una sensación que está guay.
Está guay, claro.
Claro, y sin embargo se pone en contra. O sea, no me acuerdo quién vino, que nos contó un cantante, que nos contó que ahora las canciones, por ejemplo, uh-huh, a los 10 segundos tienen que repetir el mismo compás ya.
¿Ah, sí?
Porque si no la gente en Spotify se va. Entonces dice, claro, nosotros ya estamos componiendo. Quiero decir que no es solo de...
Yo me he quedado con que hay estribillos o hay partes muy potentes de la canción que no puede durar más de 15 segundos porque es lo que te cabe en la historia de Instagram.
Claro.
Entonces, para, wow, que no se, para que no se corte el, claro, el tal. Claro, ¿sabes? Sí, esta cosa que haces tú, cogiendo, a ver, y de repente me doy cuenta que las canciones, con las canciones antiguas me peleo, porque, y las canciones modernas, digo, hostia, encaja siempre en los 15 segundos. Claro.
Tú imagínate.
Qué, no, qué pena, yo, ¿no? Que el hecho creativo, ¿no? El acto artístico esté condicionado por...
No,
porque
no,
al final lo que estás haciendo... ¿Te acuerdas que me mandaste tú un enlace hace poco por el móvil de una entrevista que le hicieron a Carlo Padial, uh-huh, que sí, había escrito un libro, se llamaba Contenido?
Contenido, sí.
Y hablaba un poco de esto, es decir, de intentar, los que queremos seguir haciendo nuestro propio arte, seguir teniendo nuestro propio sello y seguir experimentando.
Déjame en paz.
Claro.
Déjame en paz.
Es decir, intentar no hacer contenido, sino decir, pues yo hago este libro, le gusta o no le gusta a la gente porque yo soy un escritor así, o soy un escritor así. Pero los creadores de contenido, es como contenido, Netflix, contenido, como que todas las semanas tiene que haber 10 estrenos y se tienen que estrenar no sé cuántas pelis, contenido. Cuando yo a veces pienso, si de repente dejaran de crearse, sería una putada, ¿no? Imagínate, pero que el día de hoy, 10 años sin que... ningún escritor escriba, sin ningún director que dirija, sin ningún actor que actúe.
Hombre, si yo en digo, esos 10 años se murieran algunos para que yo pudiera ir acumulando.
Es una putada, pero yo diría, tío, es que hay tanto todavía que no he leído de cosas que hay. Es como, ¿es necesario constantemente? Sí, se ve que sí. Pero bueno, intentar un poco separarse de eso, ¿no? Decir, o sea,
claro, pero
a mí me decepcionaría algún que otro músico que admiro mucho si de repente cae en eso, ¿no? Voy a hacer un estribillo que dure 15 segundos para que la gente lo pueda poner en los stories. Uf,
pero me parece que lo hablábamos. No
qué artificial,
si,
¿no?
No sé si era en un programa o era en mitad de la calle, porque como hablamos igual el Dani y yo, o sea, el principio de cualquier canción de Silvio Rodríguez es la muerte.
La muerte.
Claro.
La muerte pelona.
O sea, ese señor que se pone a tocar la que te tiqui, 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 y que la canción no empieza y se tira de menos. Ya no te digo Pink Floyd, ya no te digo Supertramp, Triana, tal. Es la muerte, o sea, en Spotify es morir.
Spotify no entiende ese algoritmo.
Spotify no entiende.
Qué pena, ¿eh?
Oye, y estamos haciendo nosotros un podcast también en contra de los podcasts, porque sabes que el gran impacto hay que meterlo también cuanto antes.
¿Ah, sí?
Si no, la gente no permanece.
¿Y qué impacto...?
¿Sabes qué es lo que se mide también en los podcasts? ¿Cuánta gente aguanta, cuánta gente pasa de los 5 primeros minutos?
Ah.
De cualquier podcast, de cualquiera, ¿eh? Lo normal es que a los 5 primeros minutos se pierdan el 50% de los oyentes de ese podcast. O sea, como en 5 minutos no la hayas liado.
Esto también en los periódicos, nosotros, nuestras métricas nos dicen cuánto tiempo está el lector en tu noticia.
Claro.
Y a veces escribes como 4.000 palabras para que esté en 4 minutos y a los 15 segundos se está yendo todo.
Ah, ya sé lo que tenía
y
que
te
saber.
Te vas al primer párrafo diciendo qué he hecho mal.
Qué he hecho mal, por no tener un impacto.
Generalmente lo que has hecho mal ha sido pedir suscripción.
También es verdad. Pues nosotros estamos haciendo el podcast mal porque esto es un coñazo lo que estamos haciendo. O sea, estamos
coñazo.
Hablando de cosas muy profundas, muy... En vez de... Bueno, ha habido un chiste de penes medio
¿sí?
de cuando
bueno,
yo me cuando
sí,
yo a lo mejor me quitaba.
Sí, ahí
tal,
subió, ahí se metieron.
Por ahí a lo mejor podemos conectar un poquito con la peña.
Hashtag Pene Arturo y ahí la gente empezó.
Sí,
a...
claro, Pene Arturo, pues lo pondremos.
¿Os parece si
empezamos ya?
El año que ha cogido. Empezamos el programa.
Ah, que era el año, ¿no?
Era lo del año, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
¿Qué año?
Ha cogido un año que tenemos que decir que es un año que ya hicimos en su día.
Otro.
Porque
ha habido un trabajo aquí en Wikipedia.
Ha habido un trabajo de encontrar el programa de Alfred García. Ya está, aquí lo tengo.
Son los mismos datos. Pero sí, ha cogido un año que es verdad que es un año, bueno, jaleoso. Ahora que nos cuente, has cogido 1997. Creo que no tanto por lo que ocurriera...
No.
Universalmente, sino por el universo tuyo.
Por mi vida personal, sí.
¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
Creo que fue el año más decisivo de mi vida.
Ostras.
Sí. La historia empieza en una comisaría.
Comisaría Interior Noche.
Comisaría Interior
Vale,
Noche.
Vale, ¿por qué es el año más
decisivo? Porque yo empecé a estudiar mi carrera en 1996. Bien, voy a la facultad y vuelvo en autobús. Mis padres no me dejan ir a Santiago a estudiar allí, a vivir allí con mis amigos. Y entonces yo duro un semestre. Apruebo.
¿Pero
lo
dónde
que,
estás
lo
en la universidad?
Perdón, Pontevedra vivo y Santiago de Compostela.
En Santiago, sí. Vale.
Y entonces la segunda parte de la primera parte del 97 ya no estudio y dejo la carrera, pero la dejo a espaldas de mi familia. Yo bajo a la calle, como siempre, a coger el autobús y veo que mis padres desaparecen a la vuelta de la esquina. Entonces yo regreso a casa, me meto en cama y luego empiezo a pasar miedo de que vuelvan y me encuentren en casa, que a veces bueno, trabajan en Pontevedra y demás, tampoco es una ciudad muy grande. Y entonces lo que hago es encerrarme en la biblioteca pública de Pontevedra. Vale. Y allí tengo, pues no sé, 7-8 horas muertas.
No te queda otra.
Y no hay nada mejor que tener horas muertas en una biblioteca. Es en una época en la que no teníamos estas historias y estaba todo el día pues chateando, haciendo cosas con las que estoy a favor, ojo, uh-huh. Hay que saber dosificarse.
Sí, sí,
pero claro. Yo no tenía otra opción que a veces acabarme la biografía de Hemingway escrita por Fernanda Pivano y volverla a empezar.
Claro.
Y luego Manhattan Transfer y luego los autores de la generación perdida y luego la literatura española, los periódicos, por supuesto, las revistas. Y me pasé así ese semestre. Les dije a mis padres que no quería seguir haciendo derecho. Me dijeron que por qué. Le dije que quería ser escritor. Y me dijeron mis padres, pues te vas a estudiar filología hispánica.
Ah, bueno.
Palabritas a filología hispánica. Y filología hispánica no llegué a ir ni un día.
Palabritas, me gusta mucho cómo se resume todo.
Claro, palabritas.
¿Que te gustan palabritas? Las palabritas?
Pues primero aprende a escribir.
Oye, pero mis dieces a tus padres que le dices quiero ser escritor y
bueno,
no te dicen
no,
te pones a trabajar ahora mismo y te dejar de...
No, dijeron pues, estudiar una carrera relacionada con las palabras o algo,
claro,
no sé. Bueno,
palabritas.
Sí. Y entonces ahí a filología ya no llegué ni a ir. Entonces, de repente... en esa nueva oportunidad que deseché nada más empezar, porque me di cuenta de que ya no tenía la cabeza para estudiar, volví a hacer eso que os dije de fingir que me subía a un autobús. Luego me enteré al acabar el curso que si no apruebas ni una asignatura te echan del sistema universitario gallego. Por lo tanto, pregunté cuál era el último examen en septiembre, fui a ese examen, lo aprobé y así mantuve el paripé un año más. Pero bueno, en 1997 fue un año en el que yo no estudiaba y no trabajaba. Por lo tanto, no tenía absolutamente ningún futuro por delante. O sea, lo veía y decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tampoco sabía escribir, ¿eh? Yo no tengo, a mí no se me posó ningún ángel aquí, tengo un don de la hostia, o sea, de verdad que tengo folios escritos de aquella época, leíste tú hace poco unos y son para echarse a temblar,
son
o sea,
la mierda, ¿no?
Entonces y había un vacío debajo de mis pies asombroso, había un vértigo impresionante. Recuerdo que andaba mucho con un amigo, uno de mis mejores amigos, que también estaba un poco en las mismas. No sé si por entonces creo que se estrenó, no sé si, corregidme si me equivoco, a lo mejor fue años después, Martín H.
Sí, ese año.
Fue ese año, ¿verdad?
Ese año.
Y veíamos Martín H. Y habíamos conseguido una copia o algo así, wow, de Martín H.
Hay que follarse.
Y sí, y entonces era como ese chaval también sin ningún tipo de nada en el horizonte. Yo salía con una chica. Uh-huh. Yo salía con una chica, mi primera novia, sí, bueno, sí, sí, sí. Y entonces la acompañaba a su casa y regresaba a casa y regresaba, recuerdo perfectamente, dando patadas a las piedras, imaginándome un deslumbrante futuro como escritor de cuentos o de novelas, estas cosas que tenías pues, con 18, 19 años. Y era mi único oficio. Acompañarla, o sea, lo que tenía que hacer era siempre acompañarla a casa, volver a.
Era tu obligación.
Sí,
¿no?
sí, era mi trabajo. Y después había como una parte, ¿sabes cuando se está acumulando muchísima presión en un sitio y sabes que va a estallar en algún momento? Mi familia no sabía absolutamente nada en que yo estaba en ese lugar. Yo igualmente no tenía ni idea. O sea, ese momento en que tu vida está, no sabes dónde, en un punto muerto absoluto, en un punto además ciego. Y fíjate que ahora cuando me preguntasteis qué año vas a elegir, recuerdo con muchísima nostalgia ese año. Porque no tenía miedo. O sea, yo ahora mismo no tenía miedo. Yo ahora sé que me dedico a algo y me puedo quedar en el paro y puedo estar 5 años sin poder ejercer mi oficio, pero tengo un oficio. Entonces no sabía absolutamente nada. Porque para los trabajos manuales, para los trabajos de en plan, pues si no vas a estudiar, te pones. Mira, mi abuelo tuvo un bar, yo echaba una mano y ponía vinos y ponía tal, pero es que ni sabía hacer café. Cuando había que hacer café, tenía que llamar a casa y que bajase alguien para hacer el café.
Ostras, estamos hablando de.
Vendía rifas, llamaba a las puertas y vendía rifas. Yo que se hacía un poco.
Cosas. 18 años, estamos hablando
sí,
de 18.
18, 18, 18, 18
bueno,
justo, ¿no?
Los vinos los nos ponía con... Yo era un trabajador infantil, ahí echaba una mano cuando era niño.
No, pero, me refiero al año de la biblioteca y el año
Sí, son 18, 19...
Sí, pero que tu padre no podía decir, pues te haces una
19, FP. 18, 19, justo ese año.
O te llevo al taller de Manolo y
ellos,
que
como no sabían nada, no me decían nada. Claro. Entonces pensaban que su hijo estaba estudiando primero para abogado y después para filólogo, o para lo que fuese que saliese de ahí. Pero yo sabía perfectamente que ya había dejado de estudiar y además ya no iba a volver a estudiar. Porque me di cuenta de que se había acabado. O sea, pero tampoco valía para algo. Porque yo decía, ah, ¿quieres ser escritor? Bueno, como uno quiere ser pintor. Y luego cogías el pincel y te pones a hacer cuatro tonterías. Yo hacía cuatro tonterías. Yo tenía folios a mano escritos que, insisto, ¿no?
Hombre, claro, porque a los 18 mucho, años yo creo que cualquiera.
Tú puedes leer mucho y puedes
ser leía,
fagocitador, pero realmente leer no es una profesión, ¿no?
No, hombre, no. Y aparte tampoco quería... Estaba leyendo por obligación porque estaba encerrado allí. O sea, claro. si pudiese estaría en el parque de Campolongo jugando a algo, paseando, hablando de la vida. Claro. Bueno, pues ese fue mi año. El año en el que no tenía ni puñetera idea de qué iba a pasar conmigo. Y... ahora lo veo y digo, qué vértigo, qué miedo, qué terror. Y en aquel momento estaba tranquilísimo. No sé.
Porque no eras consciente. O a lo mejor sí. O a lo mejor estabas haciendo un Thelma y Luis de tú acelera y ya veremos, ¿no?
Sí, yo creo que estaba haciendo eso.
Yo creo que sí, ¿no?
Porque tampoco es que me digas tú, oye, sales y estás bebiendo o estás fumando con tus amigos. No. Yo era un niño con mucho miedo a mis padres. Y en aquel momento yo vivía en casa de mis padres. Y tenía una paga de mis padres y tenía una hora de llegada a casa de mis padres. O sea, no estaba todo el rato, volvía a las 6 de la mañana, yo no trasnochaba.
Claro. Metías en la madriguera.
Ni había probado los porros, ni había tomado... No, era un tipo que estaba dándole muchísimas vueltas a todo. A conceptos como el amor, a conceptos como la amistad, a conceptos como la familia, porque leía mucho por las mañanas escondido en la biblioteca. Y de alguna manera se fue ordenando un universo dentro de mí. Pero ese universo dentro de mí no me tenía a mí dentro como un poblador, porque no sabía qué hacer conmigo ese universo. Yo había conformado un universo que a mí me estaba empezando a gustar, pero yo no tenía ningún sitio en ese universo porque no sabía lo que tenía que hacer allí.
Claro, no sabía muy bien a dónde iba eso.
Y entonces yo recuerdo tener mucho insomnio. Ya empezaron mis problemas de dormir. No me dormía, me daba vueltas en una cama que sigo, es la cama en la que estas navidades estaré durmiendo en casa de mis padres. ¿No?
Eso es un clásico, ¿eh?
Es la misma, sí. Que es así, colega.
La cama estrecha.
El colega decía, viene mi hijo, además, dice, ¿puedo dormir contigo? Yo no cabemos aquí, tío. ¿Sabes? Ponte a no estudiar y a no trabajar como yo a tu edad.
Yo convencí a mis padres para que en la habitación donde yo me quedo en casa de mis padres, cuando voy, que comprar una cama grande.
Por lo menos una cama grande.
No me hagáis seguir durmiendo en la litera de cuando tenía 10 años.
La mía es la misma.
La misma.
Sí. Qué po, así a duras penas. Pero qué po, no.
Pero es un bigardo, tú eres grandote.
Y ahí están los libros, Vocación de Repartidor, Las Brujas, los superhumores, sí, está todo.
Ostras, qué bueno.
Qué guay.
No está el Amstrad 464, eso ya no está.
El Amstrad, claro. El Amiga 500.
El Amiga.
Hostia.
Fíjate, es curioso porque, claro, como voy a volver, pero como leo autores muertos, me he leído últimamente el Mundo de Ayer, la biografía de Stefan Zweig, sí. Y hace lo mismo que tú, tío. Lo que pasa es que él no lo hace condicionado por sus padres ni nada. O sea, él llega un momento que se da de alta en la universidad, consciente de que no va a hacer otra cosa que aprobar el último día el examen que necesita para continuar ahí, pero consciente de que necesita 4 años para generar un universo propio. O a lo mejor lo hace a posteriori porque ya lo está contando siendo mayor, ¿no? Pero él se tira 4 años un poco como tú, como paseando, leyendo, hablando con gente que considera que es gente interesante. Tú ni eso, claro, porque estabas ahí metido en la...
¿Pero no creéis que eso sería lo natural? Quiero decir, como que estamos...
Un año sabático para
un
ti
año
mismo,
o,
¿no?
O tres, tío, que la gente sí, acaba el instituto cabeza, ¿no? A los 18 y tú a los 18 no puedes saber qué cojones quieres ser en tu vida. Si hay gente que tiene 30 y todavía ni lo sabe. Entonces, claro. Lo que tú has hecho... A mí me parece guay, tío. Pues te pegas un año leyendo, reflexionando de introspección para ver quién coño eres, qué te gusta.
¿Todavía tiras de ahí? O sea, ¿todavía te vas a la biblioteca cuando estás escribiendo diciendo,
te cuento
hostia,
algo.
Esto que pensé, esto que...
Hubo un final horrible en esa aventura, porque en el 98 seguí con lo mismo, porque yo empiezo a currar medio tapado en el diario Pontevedra a finales del 98, pero hasta entonces cero. Y, entonces, y cuando ya dejo de ir a la biblioteca, al cabo de un año, año y pico, me doy cuenta de que tengo 2 libros de la biblioteca que me había llevado.
Hostia.
El Lobo Estepario 1.
¡Oh!
Y otro no recuerdo cuál era. Entonces, como que no puedo volver porque, ¿sabes? No hay como un requerimiento, una cosa claro. así. Y no he vuelto nunca más. Tengo esos libros en casa.
¿Y los tienes ahí?
Sí, sí.
Sería súper bonito que aparecieras ahora con los libros.
Yo creo que sería bonito que aparecieras con los libros.
Y un dinero.
Y con los tuyos. Y que los dones, los tuyos, a la biblioteca.
Y un bizum, ¿sabes? Claro. De decir, mire, te devuelvo los, esto los y días, tenga usted. Claro.
¿Han pasado cuántos? ¿30 años? Pues cada día que...
Claro.
Y luego te vas también y dices, y no solo eso, sino que vengo con mi bote de Tipex y voy a borrar todas las pollas que dibujé durante ese año en la mesa.
En que me estaba buscando a mí mismo.
Las pequeñitas y las grandotas.
Las pequeñitas y las grandotas.
Gracias por cada cierto tiempo hacer un chiste de pollas. Gracias porque sí, creo que esto contenido, va a ayudar a contenido. La permanencia claro, de claro. la gente en
lo
el programa.
Sea, lo que sea por la viralidad.
Por favor, porque me parece que otra vez nos estamos volviendo a poner
¿qué edad tenías,
profunditos.
¿Qué edad tenías tú en el 97, Arturo?
Yo en el 97 soy malísimo con esto, pero nací en el 69.
70, pues, 27, 30, 28.
28.
Claro, 28 tacos. 28, 28 ya, tacos. Un... Yo era una preciosidad. Yo era un caramelo. Yo era una cabalgata en mí mismo. Eras yo salía una... a la calle y,
eras
y
una
me
chuchería,
tiraban
¿eh?
Los caramelos a mí. Yo era, una, oh. yo era un oh, yo era
tú
un
te ibas con una gorra que ponía Bell Ross,
eso
¿no?
Es,
porque
eso
todo
es.
Lo que había ahí era...
Un postrecito, de verdad. Oh. Lo que era una maravilla. Claro, sí, yo tenía 28 ya. Claro, tenía 10 años más que... Que Manuel, pero sin haber pasado por ese proceso. O sea, estaba como estaba, o sea, todo bueno, vacío.
Tú pensaste era por el tuyo también.
Guapo, guapo.
Hombre,
es verdad.
A rabiar.
Es verdad. Con una preciosa polla. Ah, vale, por colocarlo.
¿Ah?
Por colocarlo.
¿Qué iba a decir melena?
Ni siquiera es verdad, pero digo, así coloco
sí,
otra
sí,
vez,
sí,
¿vale?
Sí, 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 sí.
Y, pero no había nada, no había nada ahí.
Estaba, pero tú en esa época ya currabas en la radio.
En la radio, sí.
¿En Madrid, perdón?
En Madrid, yo estaba ya en Onda Cero. Sí, yo soy de aquí.
Es Madrid, vale.
Yo soy de aquí, del Parque Calero, nada menos.
Ya ves.
Imagínate.
Un chungo, ¿eh?
El sitio más chungo de España, el sitio que te hace que te curte.
Yo el móvil lo dejo el móvil lo
si
dejo
sales
encima.
Sin un navajazo de ahí, sí. Pues bueno, pues ya está, pues la vida ya te va a ser fácil.
Yo dejo el móvil encima de la mesa cuando estoy con Arturo, cuando estoy como a 2 metros. Si sí. Como con él, yo me lo guardo.
Sí, se lo guarda, claro, Arturo. Claro. Yo lo que tengo dentro es un macarra, es un atracador, es una persona que...
Oye, ¿sabéis momento... que empezó el miércoles ese año?
No. Ah, estás tirando
estoy
ya...
intentando yo.
Estás tirando datos.
¿Empezó qué?
Empezó el miércoles.
En miércoles. Me parece fatal. O sea, me parece lo peor.
¿Otra vez empezamos con la misma...?
Es que me parece muy mal que un año empiece en miércoles. Quiere decir que
ya.
Tú has trabajado lunes y martes, porque el 31 se trabaja.
Sí.
El miércoles, que es día 1, vale.
No se trabaja.
No se trabaja, pero el 2 estás trabajando. O sea, has trabajado casi toda la semana.
Sí.
Y el viernes de repente tienes que ir a trabajar un día nada más y luego ya el fin de semana. O sea,
además, el día 1 te lo pillas de resaca.
Claro, el día 1 es. Bueno, el día 1 está. Pues eso, pues está.
No lo aprovechas.
No lo aprovechas. Está
San
viendo,
Manuel, San Manuel.
Salto de esquí. San Emmanuel, ¿no? Era.
Sí, sí.
San Emmanuel, bueno, no lo sé. San Emmanuel. Me parece que es el día de Emmanuel, que me parece un cantante excelente. La verdad que.
Sabéis que en el año 97, fíjate, claro. Fíjate la España.
Con sus notas ahí.
La España.
Claro, él va tirando, ¿eh?
La España de los años.
Tú de vez en cuando hazle caso.
Del año 97. ETA estaba a tope, ¿eh?
Sí. ETA estaba.
Fue el año de.
Fallar, nunca
fue el año de Miguel Ángel Blanco, ¿no?
Sí. Fue el año de. Bueno, de Cosme del Cló y Ortega Lara también.
Ortega Lara.
Se secuestraron a.
Uf.
A
uf. O sea, 97.
¿Nos parece irreal cuando miráis atrás? Bueno, a 2002, a 2003, a 2001. ¿Nos parece?
Cosas como, sí. Como
marcianísimo.
Diciendo, esto pasó hace nada, joder. Pero hace nada, literalmente.
Hace absolutamente nada.
O sea, hace nada la gente iba por la calle y había un pavo por detrás y le pegaban dos
le pegaba
tiros
un tiro,
en,
tío,
medio de la, en medio del centro de Madrid, en el centro de Bilbao, sí. O un coche por los aires. Es impresionante
pero
que hayamos
oye.
Crecido y hayamos tenido esto en lo, y que de repente digas, hostia, esto pasó. Sí,
esto
sí,
pasó.
Claro, pasó. Aquí hay una placa aquí debajo, ¿no? La placa de aquí mataron sí. a alguien, está ahí.
Bueno, por suerte tenemos esa sensación sí. también de que
sí,
pasó,
sí, sí, no,
que...
sí, sí, pero como que era joder, no sé, es yo recuerdo el asesinato de Miguel Ángel Blanco que fue en verano, estaba en la playa de Silgar, yo recuerdo una cosa espantosísima que fue una playa llena un día de julio completamente en silencio. Manuel Rivas dice que el miedo fue ver un día de agosto soleado en la playa de Riazor vacía, del 1936. Dice, ese es el miedo.
Buah.
Ver esa playa vacía un día de agosto de 1936. Ver Silgar, no estoy haciendo ningún tipo de albergue, sino la playa de San Senso, que en la que caben 10.000, 12.000 personas, llena hasta los topes, completamente en silencio, cuando se da la noticia, se da la noticia de que ha aparecido el cuerpo con tiroteado de Miguel Ángel Blanco. Mm. Todavía se me pone la piel de gallina. Cuando
no, yo recuerdo a mi madre.
Una playa es un hervidero.
Mi madre y mi abuela llorando en casa, viendo noticias, pero llorando a moco vivo, como si fuera. Pero luego, yo me leí hace años el libro este de Yuval Noah Harari, el de 21 lecciones, y una 21 lecciones para el siglo XXI, y uno de los temas era el terrorismo. Y hablaba de que el terrorismo, como tal, ha triunfado. Porque el terrorismo, como palabra, lo que busca es aterrorizar. Porque realmente, si cogiendo los datos y siendo un poquito fríos con esto, no frívolo, pero sí frío, las víctimas de terrorismo en España durante ETA, no sé las que fueron,
800 y algo.
Pero existen muchísimas más víctimas de otras cosas, como accidentes de tráfico, como gente que muere por el azúcar, que es el mayor asesino del mundo, pero que cumplen con su cometido, que es sembramos el terror. En aquella época mucha gente no venía a España o incluso yo que vivía en Málaga, para mí ir al País Vasco era como hostia, ir al País Vasco es como las probabilidades reales de que pudiera pasar algo.
Lo que ocurre es que con esas muertes no hay una pretensión de alguien de querer matar a alguien, quiero decir, el accidente de tráfico, no hay un señor que está especializado o que se está dedicado a voy a ver si mato a una persona.
Sí, pero la violencia de género sí que es mucho mayor, claro. Las víctimas de violencia de género.
Pero no
que...
es una profesión, o sea, es un descerebrado, es un imbécil o es un asesino, pero...
No hay una voluntad de cambiar las reglas del juego, de cambiar la democracia.
No estás buscando aterrorizar, esto no lo estoy haciendo porque es una mala manera de solucionar un problema que tengo. No, es porque quiero generar el clima determinado de terror para ello, ¿no? Y es como otra cosa. Es que yo recuerdo, habéis dicho, yo ya trabajaba en la radio. Yo hacía un programa local, Protagonistas Madrid, después de Luis del Olmo, salía yo con Javier Ruiz Taboada y hacíamos información local, pues las alcantarillas de la calle Cartagena parece que ya las están colocando tal. Y yo recuerdo que nosotros todos los días en aquella época preparábamos el programa muy conscientes de que por lo menos par de días en semana nosotros nos sentábamos, estábamos haciendo el programa y de repente aparecían los de informativos, se metían dentro del estudio y nos decían: dejad el programa que ha habido atentado. Y esto era la normalidad, es lo que dice Manuel. ¿De qué manera habíamos normalizado que de repente se paraba la programación de una emisora de radio, en ese caso era Onda Cero, por lo menos 2-3 días a la semana porque había habido un atentado? Lo que fuera, un coche, un tal, a veces muertos. ¡Pum! Sí, y de repente la programación era otra, diferente.
Yo lo pienso ahora con distancia. Claro, yo aquí tenía 17, 18 años. Claro, yo ahora más de adulto pienso, hostia, es que yo llegué a normalizarlo. Es que estabas comiéndote las lentejas después de venir del instituto en casa de tus padres y te estaban poniendo imágenes de un tiroteo, imágenes de una bomba. Y yo en un momento, como lo que tú decías, como era semana sí, semana no, pues estaba totalmente normalizado. Yo ahora, después que han pasado 20 años, digo, hostia, es que normalizamos pues como pasó en la pandemia, ¿no? Que se llegó a normalizar el que hubiera cuántos muertos al día. Era una barbaridad.
900 y algo.
Sí.
Y menos mal que vimos el momento por nuestra edad en el que todos esos atentados estaban en las portadas y abrían los informativos. Porque en los 80 estaba normalizado mediáticamente. Es decir, no ocupaban portadas. No. Ocupaban un trocito porque era como 2-3 al día, 2-3 a la semana. Por lo tanto, la relevancia pública de esos asesinatos era como una especie de macabra rutina. Más allá de que luego los entierros fuesen en secreto, de que no fuese nadie, ningún representante del gobierno, del Estado, es decir, todo ese tipo de cosas, porque si vas allí quedas señalado y puedes ser la siguiente víctima. Al principio de los 80 fue una salvajada.
A contar otra batallita, pero para que se vea hasta qué punto estaba eso normalizado, porque me di miedo a mí mismo cuando ocurrió. Yo estaba paseando cerca de un atentado en la calle Oquendo, en Oquendo 23 estaba Antena 3 Radio y hubo un atentado muy cerca de la calle Oquendo, que es uno de los atentados que más vivo, porque la persona que estaba presentando el programa de radio en aquel momento sale desplazada del micrófono y entonces se oye perfectamente la explosión, se oye perfectamente cómo él empieza a hablar desde lejos diciendo ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tal. Bueno, pues yo estaba a, de verdad, 100 metros de esa bomba. Y a mí me sonó, claro, me sonó, pero no la vi. Y lo terrible, y por eso me di miedo, es que no pensé en un trueno, no pensé, o sea, en cuanto escuché eso,
directamente
dije, otro atentado. Y seguía andando. Ni siquiera me acerqué allí. O sea, seguía andando porque como dice Manuel, o sea, era el día a día, ¿no? Es terrible cuando estamos hablando de 1997 y nos levantábamos así con esto, ¿no? Qué buen año ha cogido, Manuel.
Que fue el año en el que se clonó a la oveja Dolly, tío.
Ostras. Es que... qué cambio, ¿eh? Qué giro, no te lo agradezco.
Hombre, un poquito
te lo agradezco, Dani.
Estrecolicol, un poquito de lechuga.
Un poquito de carnaval, hombre, claro.
Yo también estaba pensando cómo, ¿sabes?
Decía, ¿cómo salimos de aquí, no?
No, quiero decir, habíamos agotado ya un poco y estaba diciendo ahora va a ser un poco dramático tener que cambiar de pero Dani tiene el
teléfono. No, has visto, Dolly está así entre Pinto y Valdemoro.
Claro, Dani.
Pero eso lo pararon,
Dolly,
quiero
Dolly
decir.
Es un buen paso.
¿Qué pasó con eso? Lo pararon, ¿no?
Clinton, ¿no? Lo paró, creo.
Clinton, que fue su segunda candidatura en el 97, sí. Pero que entiendo que eso fue un poco como lo de la inteligencia artificial, como que tuvieron que pararlo porque ¿qué opináis sobre la clonación de...? Hostia, es que había una oveja que era igual que otra y que era de la célula madre. Es que eso podía haber sido el principio de algo y se paró.
Un rebaño infinito.
Un rebaño, bueno, y si fuera con oveja, sí. Pero de repente imagínate empezar a clonar... Yo qué sé, gente de Murcia.
El clonador, ¿no? El creador.
Pero ¿creéis que se paró de verdad? Quiero decir, se paró porque eso, Bill Clinton dijo prohíbo y bueno, Bill Clinton y luego todo el resto de Europa y tal, pero creo que él fue el primero que dijo se prohíben las investigaciones con esto de la clonación y
claro,
ya está.
Se han pasado.
Pero hemos visto 20. Suficientes pelis como para saber que hay un señor en un laboratorio acariciando un gato.
Sí.
Que
un gato clonado.
Es un gato clonado que sigue haciendo cosas de estas. Y que ya lo que tiene es como una máquina y hace así. Y dice, voy a hacer Manuel Javoises.
Pero la oveja la clonaron siendo ya adulta. Quiero decir, la Dolly, que es la...
Bueno, estaba en la adolescencia. Estaba
o sea,
como Manuel.
Si por ejemplo clonan a un Arturo. Imagínate, ¿no? Que esto no se ha puesto límites a esto y es como, venga, a clonar que eso son dos días.
Cojamos venga. Al que tenga
y ahora de repente
el
clona,
pene más bonito.
Clona a un Arturo como tú, ahora mismo, aquí. Otro Arturo como tú, de la misma edad y todo. Imagínate. Claro, porque la oveja no hablaba, pero a mí me encantaría poder hablar con ese Arturo, porque ese Arturo tendría el background que tienes tú.
Espero que no, pero que tuviera. Espero que lo mejore.
No, tú tienes una infancia, tú tienes unos traumas, tú tienes un conocimiento, tú tienes unos lazos afectivos, tú tienes una memoria, pero de repente clonan a... Claro, es que la oveja no podía decir, Dolly, no le... Dolly, ¿tú qué recuerdas de tú? Dice, yo qué sé, yo...
No ve que soy una oveja.
No ve que soy una oveja y que me han puesto aquí, tengo 2 años ya del tirón. A mí eso me da mucha... ¿Y qué pasó con Dolly? ¿Murió? No tengo más. O sea, es como...
Pero hay que ver cómo se ha metido él mismo en una rotonda, ¿eh? De repente.
Sí.
O sea, claro. Porque...
La mataron, dejó que se murió de vieja.
Yo le voy a dejar morir a él. O sea, voy a dejar que él muera con este. Con
pero
este
luego
tema.
Hay una ley,
para
hay una
sus,
ley.
Para ver sus pelis.
Hay sí, una ley universal. Eso es. Hay una ley universal las teorías de viaje en el tiempo y estas cosas. Cuando tú te encuentras contigo mismo.
Ajá.
El universo...
Yo voy a dejar que mueras, Dani.
El universo está equilibrado.
Vas a morir en este
digamos
este
que
tema.
El universo está equilibrado. La sumatoria de todas sus fuerzas es cero.
Suicídate, Dani.
Entonces, de repente,
Dani, de verdad.
Pensando, pero yo ahorita no vuelvo.
yo no vuelvo. A Ortega,
lo que sea menos que esta.
Por mis huevos que yo a Ortega Lara no vuelvo. Que si tú si a ti te ponen otro Arturo, os tendríais que matar. Es que no me estáis haciendo caso, porque hay una ley universal del universo de
una ley universal del universo, va muriendo, ¿vale? Estamos viendo como la neurona de Dani Rovira
Mira,
fallece.
Por ejemplo, las películas estas de saltos en el tiempo y demás, cuando sí. Si tú viajas al pasado y te ves a ti mismo, tendéis a mataros. Fíjate tú, en todas las películas que se encuentra uno con uno mismo, tienden a matarse.
Me pasa a mí cuando me veo en el espejo recién duchado. Tiendo a matarme. Digo, ¿pero dónde vas? ¿Pero dónde vas?
Bueno, investigaré sobre
muy
la oveja
bien, Dani,
Dolly.
¿Eh? No, ha generado una tensión.
Os he sacado de ETA como he podido, chicos. O sea, he hecho lo que he podido.
Hemos recuperado el tornillo.
Es que te lo agradecemos muchísimo, Dani, de verdad, porque ese año empieza Pokémon.
¿Ah?
¿Eh? ¿Qué os parece?
¿Ya? Yo cacé Pokémon ETA, durante una época.
¿Tú cazaste Pokémon?
Sí,
yo también.
Sí, sí, sí.
Hasta hace muy poco.
Sí.
Ostras.
Bueno, hasta que me leí El valor de la atención.
Madre mía.
Y dejé una cuenta de Pokémon que yo tenía unos Pokémon.
¿Ibais
ya?
¿Ibais a las quedadas de cazadores?
Yo iba a las quedadas. ¿Sí? Al retiro.
Yo a veces
aquí
cuando,
en Madrid,
cuando
en el
paseaba
retiro.
Y tal, veía grupitos y me acercaba.
Mira, Manuel, yo quedaba con Arturia. A lo mejor estábamos currando y él estaba... Sí, porque...
Sí, ¿no?
Porque
sí,
no sé
sí,
qué. Claro. Estaba así con el móvil.
Y
yo digo, Arturo, por favor. Dice, no, es que hoy hay una convención. Hoy hay un, no sé, una romería de sí, Pokémon. Hay días de vez en cuando.
Hay eventos que puedes conseguir un tipo de Pokémon específico. Claro.
Y ahí Arturo estaba,
pero
no estaba.
Y ese día estás a muerte. Sí, sí, y ese día no tú puedes quedar con nadie porque dices, no, no, es que hasta las 5 de la tarde estoy en lo
del evento. Somos una generación. O sea, yo estaba una hora tirando bolas a un, claro, a un Pokémon.
Sí, yo también. Y luego estuviste en una biblioteca leyendo Faulkner.
Cuando era más joven. Claro, o sea, fíjate cómo ha ido todo.
A peor.
Ha cambiado todo.
Yo ahora ya solo cazo Pokémon muertos. Claro, estoy en eso. Pero
¿No le echas de menos, Arturo o Manuel? ¿Tú sigues cazando Pokémon tú?
No.
Ya no, ¿no?
No, me quité absolutamente, sí. Ya también fue. Jugué durante una época, estoy muy enganchado, pero eso está bien, más o menos, porque por lo menos ejercitas un poco la tal. Al ahorcado era el de los palabras.
El Word este, ¿no?
Sí. No, ese no. Ah. Ese no. No, el de las palabras.
Apalabrados.
Apalabrados. El ahorcado, el apalabrados. Tú jugabas con todo. Yo ahí estaba muy enganchado. Se gustaba muchísimo.
Claro, como según tus padres, te gustaban las palabritas.
Sí, palabritas.
Es tu juego.
Así que,
¿sabes? Yo dejé de jugar.
En realidad, así que palabritas.
Dejé.
Palabritas.
Así que palabritas.
Así
que.
Que me pase el agua al escritor.
Pues, así que palabritas.
Que me ha salido el niño, que no sé qué de las palabritas.
Pero si te llega a gustar, por ejemplo, la
informática. Un diccionario por Reyes.
Si te hubiera gustado la informática.
Querías un viaje a Venecia, toma.
Toma un diccionario.
Apréndetelo.
Tanto que te gustan las palabritas.
A la conjugar. ¿Eh?
Pero si te llega a gustar la informática, ¿cómo lo hubieran resumido tus padres, por ejemplo?
No, tú sabes, mira, esto
es.
Las teclitas.
Mi abuelo, os dije que tenía un bar. Es en el bajo de mi casa, de la casa familiar de San Senso, mi pueblo. Ese bar.
Todo legal, ¿eh?
Ese bar, sí, era un bar peluquería. Mi abuelo era.
Bar peluquería, mercería.
Sí, mi abuelo cortaba el pelo allí. Había un espacio y él cortaba el pelo y luego, pues, servía un vino.
Taller de bicicletas. Pero también, sí, ¿no? Tu abuelo era un emprendedor.
Entonces, ese bajo se queda vacío porque montamos un hostal arriba y tal. Entonces, yo cuando estoy en esa época de indefinición, vamos a volver al año 97,
sí.
¿Qué hago? ¿Qué quieres ser? Y yo decía, y no te gusta, me decían, no te gusta no porque me dedicase profesionalmente a eso, sino porque si quisieras estudiar música. Y yo, bueno, pues a lo mejor, joder, molaría aprender a tocar un instrumento, música. Bueno, pues hacemos en el bajo del abuelo una tienda de instrumentos.
Ojalá,
y yo decía, no, pues que a lo mejor lo que quiero es escribir. Bueno, pues montamos abajo una librería.
Claro, ostras, claro, lo tenías.
Ellos lo que tú lo que quieres ser, no, vender las cosas esas.
Claro, o sea, claro. Bueno,
y
sacarle partido al local.
Te montamos la tienda.
¿Sabes? Inventaron el espacio multifuncional.
Quiero ser músico, pues vendes baterías en el bajo del abuelo.
Ajá.
Quiero ser escritor, pues vendes libros y plumas estilográficas en el bajo del abuelo. Quieres ser. Estoy exagerando un poco, pero es verdad abuelo, que.
No, claro.
Claro, quiero, claro. Quiero, yo decía, quiero ser periodista. Y dice, pues podemos montar un kiosco.
Claro.
Te monto una imprenta.
Quiero ser astronauta.
¿Quieres un periódico? ¿Quieres una cabecera?
Claro.
Quiero ser astronauta. Pues montamos el Cabo Cañaveral en el local de Cómelo.
Pues vendemos telescopios en el
Pero qué guay. O sea, bueno, pero los tenían a favor, tío. No te puedes quejar. O sea,
sí, hombre, sí. No, eran ideas disparatadas que se tenían para llenar ese bajo. Pero sí, no le puedo decir a mi padre que quiero ser músico. Ellos querían que yo fuese tendero y luego ya de lo que quisiese.
La verdad es que...
Cosa que, joder, yo soñaba.
Pero
ese
pinta
bajo,
de tendero sí que tienes, Manuel.
Yo soñaba...
O sea, yo me imagino entrando en una ferretería y estaba Manuel Javois ahí.
En los franchutes.
en la de cimas. Eso es. Y está Manuel Javois ahí y es un tío que sabe de tuercas y de cosas y tal. Y es muy agradable. Y yo digo... Hay que ver qué agradable es el ferretero. O sea, sí. Tú no eres tendero porque
yo
no te da la gana.
Cuando tenía esa edad, soñaba con que allí se me montase, claro, una tienda de periódicos con sus libros y tal. Para mí era el paraíso.
Ah,
claro.
Sí.
Claro, joder, era como guau. Wow. Sí, sí, sí.
Es como yo me quiero jubilar en una tienda de cómics. Allí y estar
sentado leyendo tus cosas y luego...
Pero si eso la tienda... Pero si es tu casa.
Muy grande,
tu casa es una tienda de cómics.
Pues eso, lo que quiero ya es abrirla al público. Ya.
Y cobrar entrada.
Que venga gente allí y que me charle.
Oye, fue el primer año de Harry Potter. Primer libro de Harry Potter.
El primero, ¿eh? Ostras, la que lío.
¿Los habéis leído? Bueno, antes quería yo hacer una pregunta a Manuel. ¿Tus padres leen tus libros?
Mi madre dice... Mi madre sí. Y mi padre no lo sé. Nunca hemos hablado de eso. Supongo, sí. Pero es que mi padre conmigo tiene una... O sea, con mi trabajo le da mucho pudor. Por ejemplo.
¿A él?
Sí. Si salgo en la tele en alguna ocasión excepcional, porque yo no estoy en la tele, se levanta y se va corriendo. Y cada vez que salgo en la radio, se levanta y se va. No le da mucha. Pues por si la cago, por si digo alguna
cosa
inapropiada. No, no, le da como mucho impacto. Vale. O sea, le da mucho impacto, le da mucha vergüenza.
Sí, es lo que
o sea,
le pasaba.
Fui a dar el pregón en la Lin, que él trabajó muchos años en la Lin, la feira de cocido, sí, que es una. Y fue allí, y sus viejos amigos y tal, y cuando empezó el pregón, me dice mi madre, se fue a la otra punta de la ciudad, donde no se escuchase, era un megáfono potentísimo. Así le da mucha cosa, le da mucho apuro.
¿Por miedo a que lo estropee?
No sé, por vergüenza, por vergüenza, no de vergüenza de que asco, vergüenza de decir, joder, no sé, le da cosa.
Sí, no vaya a ser que. Bueno, no, a mí me pasa.
Se pone nervioso.
Sí.
Se pone, claro, o sea, estoy eso. Hablando y de repente se pone nervioso. Sí,
ostras. Todo, yo recuerdo a mi madre las primeras veces que vino a verme a actuar. Mi madre casi todo el rato miraba para atrás. Sí. No me miraba a mí, miraba para atrás para ver la reacción de.
Y a ver al público, claro.
Claro, claro.
Y a mí estaba así. Ya lo tengo muy visto.
Claro.
Claro. Mi hijo ya sé las tontas que hace.
Ostras,
pero...
qué fuerte, ¿eh? Que no saber si tu padre los lee o no.
Nunca, no.
Pero
no.
La intimidad.
O sea, en su casa, en la intimidad, leer un libro. El libro ya está.
No es un lector extraordinario, no es un lector que lea mucho, pero yo estoy seguro de que los lee. Sí.
A mí me pasa con amigos así que están expuestos, digamos, ¿no? Pues eso, gente que quiero mucho. Me pasa si van a estrenar de repente o una obra o sacar un libro o tal. Me pasa el pánico de decir, ostras, cómo no me guste, tío. No, porque ya, no tengo sí, la posibilidad de fingir con él. Es ya, mi colega. Ya, o sea, ya. Le voy a decir que no me ha gustado, pero no quiero pasar por ahí.
¿Sabes lo que me pasa a mí muchas veces?
Entiendo a tu padre, tío.
¿Sabes lo que me pasa a mí muchas veces cuando leo libros? It's not my
cup of tea, hay que decir siempre.
¿Cómo, cómo?
No es mi tacita de té. Puede ser muy bueno, probablemente sea muy bueno, pero no es mi tacita de té.
It's not my cup of tea. Eso es.
Y con eso...
Con eso...
Con eso puedes despachar hasta las mierdas más horrendas.
¿Pero tú crees que a tus colegas le puedes decir it's not my cup of tea? O sea, a los demás sí. Pero a tus colegas, peña.
Mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, mi gran compañera en el diario Pontevedra durante 15 años, no le gustan mis novelas.
Ah, bien.
Y me dice, no es tu faceta que más me entusiasma.
Es lo que te mola.
De esa manera. Yo te conocí desde los 18, empezamos en el diario Pontevedra juntos. Y le encantó, como periodista, le encantan las columnas, los reportajes. Y dices, no consigo pillarte el rollo de la novela. Por supuesto, luego hay otro amigo que dice, joder, no esperaba que no me gustaste nunca como escribiendo en el periódico y me estás encantando como novelista. Bueno. Yo qué sé, amigos personales, ¿eh? Me agradezco esa honestidad, por supuesto, ¿no?
La manera
que me esté ahí alrededor la gente aplaudiendo todo lo que tú haces, ¿no?
Es que es otra movida, es como si te pusieras otra silla, ¿eh?
Y hay otras formas de hacer las cosas. No, esto es una mierda, no te dicen nada, te dicen, hombre, pues no me, ¿sabes?
Pero para la gente que te lea como columnista, si sabe cualquiera de tu nombre, Mirafiori, que es la que yo he leído sí, por ahora, parece como que te has cambiado la silla, o sea, como que has cogido y has dicho, no, esta es la silla de escribir otras cosas, ¿no? Y tal, entonces entiendo que eso pueda suponer, jo, es que ya estoy muy acostumbrado a cómo escribes en la silla de...
Sí, ¿no? Y es muy absorbente para un lector una columna, sobre todo cuando llevas tantos años escribiéndola, o una forma de contar las crónicas más ligeras o los reportajes. Entonces es muy bonito porque creas una comunidad muy grande, gente que te conoce bastante bien, porque expresas ideas, expresas cosas que te pasan en la vida cotidiana y de repente hay que viajar a otra parte y acostumbrarte a que el autor... Y entonces mucha gente es como, te escucho, te leo con la voz de tuya del periódico. Bueno, te vas despojando también de esa voz, poco novela a novela, ¿no?
Y hay un poco, como columnista, hay un poco la solidaridad de la gente de eres de los míos y por eso me gusta lo que escribes, porque me estás dando un refuerzo ideológico. Que me
estás dando el alpiste que necesito
eso
hoy
es,
en el
me
bar.
Me estás dando mi cañita
me
de...
Me estás dando mi tacita de
posicionamiento político y tal, y eres mi colega.
Lo peor que te puede pasar es, y pasa a menudo, es enhorabuena, siempre consigues poner con palabras lo que pienso.
Oh, ostras, yo, qué pues, miedo
pues,
da eso.
Pues
tío.
Joder, tío.
Qué miedo.
Y,
ponte a pensar tú,
sobago. O el reverso de hasta ahora... Te creía independiente, pero hoy has dicho algo con lo que no estoy de acuerdo, ya no eres independiente.
Ya no lo eres. Ya
o, sea,
no claro.
O sea, yo si digo lo mismo que dices tú, soy independiente, pero... la mejor frase de verdad, y es, al principio a mí me atormentaba mucho, pero el de hoy me decepcionaste.
Claro, claro.
Hoy no me has gustado.
No me esperaba de
porque
ti.
Porque decepcionar... Sobre todo si tienes una columna y crees que tienes una voz libre y un criterio independiente, que es una cosa que siempre nos creemos cuando escribimos. A veces lo tenemos o a veces lo tenemos un poco menos, pero esa es la mejor. Primero me provocaba mucho rechazo porque dices, me ha costado muchísimo trabajo tener muchos lectores. Uh-huh. Y dices, no, primero no se van, no te dejan de leer.
No, que
porque
va.
Porque eres imprevisible en general. Entonces dices, ¿qué opina este tío de esto? voy a decir, o qué opina y qué, con qué argumentos lo va a defender o con qué argumentos lo va a atacar. Y segundo, tienes que acostumbrarte a escribir de acuerdo a tus propias ideas, las que tengas, no con la seguridad o la convicción de que son las únicas ideas que existen, ni que tienes la absoluta verdad, ni tienes la razón, pero sobre todo sabiendo que si tienes muchos lectores no puedes estar de acuerdo con todos.
Claro.
Y es preferible que los que están esperando una opinión favorable tuya, porque generalmente están de acuerdo contigo, sepan que en muchos otros temas tú no estás de acuerdo con ellos. Por lo tanto, esto, me voy de baja en el país.
A mí ciertos columnistas, incluido tú, obviamente a veces escribes cosas que digo, pues no opino igual, pero yo disfruto de las formas. Es decir, pues mira, aquí no ando yo muy de acuerdo.
Escribe.
Pero joder, qué bien escrito está. Yo siempre saco eso. Y luego, por ejemplo, Manuel, cuando dices que viene gente y dice, hoy me has decepcionado, ¿es con la gente de la calle, de tu día a día, o tú lees los comentarios de la gente? ¿Tienes ahí esa parte de vanidad inevitable que a veces te hace daño?
Está Twitter ahora, ¿no? Que
sí, pero ya los del país, ¿no? Escriben muchos, no sé, bueno, las comunas creo que escriben menos, pero los del país no. En Twitter algunas veces te llegan. Pero, ¿sabes qué? A veces llegan tantos que no puedes leerlos todos. O sea, lo que estás haciendo es alimentar un algoritmo cuando estás escribiendo de un artículo. No, recibes de vez en cuando algunos correos, recibes algunos privados de gente que incluso te conoce y con la que tienes relación. Y luego, por supuesto, en Twitter lees en diagonal en algunas ocasiones y cuando el artículo se ha viralizado. Uh-huh. Pero no puedes leerlo todo.
No creo que sea ni sano, ¿no?
No.
A mí me
parece... yo monté un blog en el año 2006, en el año 2009 de repente pasó a tener como 1,000 comentaristas, o sea, 1,000 comentarios con cada post. Entonces me fui acostumbrando a... Como yo tenía acceso a las estadísticas, a las herramientas de... Yo veía que había gente que tenía 4 o 5 nicks. ¿Qué discutían entre ellos?
Qué maravilla.
Que uno de ellos decía una información personal del otro nick, que era el mismo, para que se pusiesen en contra de... Es decir, cosas absolutamente... Entonces, yo creo que Twitter es esto multiplicado por 1,000, que hay gente con 50 cuentas.
Y luego yo creo que la gente que quiere hacerte llegar lo que opina de tu columna, para mí... No merece la pena. Quiero decir,
siempre
yo nunca
siempre
te he escrito. Quiero decir,
que
yo
tiene una opinión negativa.
Exactamente.
O sea, lo normal es que la gente contigo, te lea y no te escriba. El que quiera hablar contigo es porque ya quiere su porcentaje de casito, entiendo.
El que yo no escribo ni para bien ni para mal de nadie, ¿no? Pero generalmente tienes como más impulso de decirle al autor que no te ha gustado lo que ha escrito que lo que te ha gustado. Que
claro,
sí te ha gustado.
Siempre va a ser lo negativo.
Entonces es como, claro, antes había que levantarse del sofá, irse a correos, escribir una carta.
Claro.
Y ahora es hijo de puta.
Eso ya. Es.
Fuera.
Ya está.
Eso es. Y piensas que el otro lo va a recibir. Generalmente puede recibirlo.
Puede recibirlo. Sí, esa es la pena. Que lo pueda recibir.
Bueno, yo no sé si lo he contado.
No
sé si lo he contado alguna.
Y tengo como 1,000 o 1,000 y pico silenciados. ¿No? No sé.
Claro. Sí, no, es que silenciar es una cosa muy, muy sana. Yo creo que no sé, ahora no sé si lo he contado aquí en este programa, pero me pasó una vez que iba en el metro con dos señoras. De verdad, amabilísimas, de verdad, de subirse aquí a la cafetería del Corte Inglés y estar tomando tortitas. Iban hablando de, ¿y qué vais a hacer en verano? Pues vamos en verano, mira, vamos a la playa primero con la familia y tal. Y esa era la conversación, ¿no?, que tenían las dos. Yo iba en el metro al lado de ellas sentado. Y de repente una de ellas, mientras esta conversación sigue, nosotros es que en montaña, porque a nosotros, mira, Manolo, la playa le sienta fatal. Una de las señoras, la que estaba más cerca de mí, saca el móvil, abre Twitter mientras sigue hablando de eso y nos volveremos prontito, porque luego si no agosto es imposible allí y tal. Saca el móvil, se mete en la cuenta de uno, de un político, de un líder político. Y mientras está diciendo eso, y os lleváis al niño porque o el niño se va con los padres y tal, le pone hijo de puta y lanza el tuit, guarda el móvil otra vez en el bolso y dice, y luego ya en invierno nosotros, navidades por lo menos, no nos gusta viajar. Porque tal. O sea, todo eso estaba pasando mientras la conversación entre esas dos señoras...
Mientras tú lo estabas espiando por encima del hombro.
Yo estaba viendo, claro, porque estaba flipando. Porque de repente veo, digo, perdóname, yo me voy a enterar de esto. Efectivamente, pero... funcionamos como con dos cerebros, o sea, en un cerebro...
Y uno muy cobarde que utiliza un nombre falso.
Esa
señora con su nombre real, sabiendo que es madre de este, que es hija de este, que es abuela de este...
Esa señora tenía un Charizard, seguro, no sabía ni lo que era ni nada.
Un huevo.
Pero tendría un Charizard. ¿Lo notáis vosotros, no? La gente así más conocida, que por la calle nunca te viene ninguno a decirte...
No.
No. Por la calle no, nadie te dice. Alguien puede discrepar contigo, pero extraordinariamente cordial, sobre algo que puedes haber escrito. Pero
a mí sí que me han insultado alguna que otra vez. Pero,
¿a ti por la calle?
Sí, pero era a lo mejor el Doraemon de la Plaza Mayor. O sea, los que me insultan son gente que se esconde
claro,
bajo.
Claro, gente que se esconde. Claro. Sí, sí.
Era la gente señora. Que lleva el avatar por la calle, ¿no?
Hello Kitty, cada vez que me ve.
Te pone.
Hijo de puta.
Subvencionado,
rojo de mierda. Y yo.
Ah, me encanta de repente Hello Kitty insultando a Dani Rovira.
Tienes que pelearte con uno.
Me tengo que ir a hostias con ellos. Claro, claro.
Oye, ¿vamos a tratar el año o no? Ya es que nos estamos siguiendo.
Sí, bueno.
Y tratamos, por ejemplo, películas.
Venga, vamos al meollo.
A mí me parece que el programa ha quedado, os lo digo ya, porque no sé cuánto vamos a estar ya hablando de esto.
Es que
para mi gusto, demasiado interesante.
Muchas cosas.
Para mi gusto.
Cortamos las partes más interesantes
si
y hacemos un
spin-off. Si pudiéramos hacer la... Bueno, vamos a ver si podemos hacer el director cut, que es a muerte. Solo los chistes de pene que hemos ido poniendo, ¿vale? El penescat. Vamos.
Oye,
a hacer.
¿Te parece si hacemos un poquito de Ben Affleck? Que hace tiempo que no hacemos.
Ah, ¿hacemos un Ben Affleck?
Hacemos un Ben Affleck. Venga. Con la gente que ha fallecido ese año.
Vale. Cuando tú alguien me dices Ben, yo digo Affleck.
Yo digo Affleck.
Es como se llama la sección.
Eso es.
Explícasela a Manuel, que está mirando.
La historia es que creemos que hay ciertos nombres de pila que tienen entidad propia. Ajá. Entonces, hay gente, artistas, gente conocida, que tiene un nombre que sin decir el apellido... Todo el mundo coincide en decir cuál es el apellido. Yo creo que el Ben Affleck, uno de los Ben Affleck por antonomasia.
Si tú dices Ben,
me sale Stiller, ¿eh?
Te viene Stiller, te sale. No,
o sea, pero si digo Britney.
No, hombre, Spears.
Ese es un Ben Affleck, ¿no? Entonces, voy a decir los nombres de pila de la gente que ha muerto ese año.
Ese año, muy bien, acabamos con muertos.
Entonces, cuando yo diga una, dos y tres, tenéis que decir a la vez el apellido que pensáis.
Bien.
Si coincidís.
Llenamos la mesita de muertos y nos vamos, ¿no? Eso es lo que.
Sí, bueno, si os parece.
Les vemos
por ejemplo.
Los penes.
Si yo digo Jax.
Brel.
Ah, Jacques Cousteau.
Es Cousteau.
Jacques Cousteau murió en el 97.
Fíjate, pero he quedado muchísimo
Jacques
mejor.
¿Quién coño es Jacques Brel?
Jacques Brel es un cantante francés maravilloso.
No sé dónde haya un oceanógrafo, ¿no?
Pero es verdad que ante
si yo digo,
señores con gorro rojo.
Si yo digo Santa Teresa de...
Calcuta.
Calcuta. Porque de Jesús.
Porque de Jesús,
Jesús,
claro.
Ya donde nos
se murió la pobre. Si digo Lady...
Ay, Di, el 1 de septiembre. Tú sabes, tengo una mini historia sobre Lady Di.
Ostras.
Entrevisté a Esteban Granero. Que
¿quién es Esteban Granero?
Un futbolista que jugó.
Ah, Granero, sí, sí.
Sí,
claro.
Sí, sí. Y un
pirata,
tipo,
¿no?
Y es el pirata, el Granero. Y entonces le pregunté, no sé, estábamos hablando de Internet. Bueno, porque él tiene una empresa de nuevas tecnologías, de datos y demás. Y le dije cómo había sido su primer contacto con Internet. Y me dice, mi padre me llamó un día y me dijo, mira. Esto es Internet. Si entras aquí, puedes ver el periódico El País. Era como todo muy, muy macarrónico, imagínate. Y entonces mi padre hizo una cosa asombrosa. Él era pequeño. Y imprimió, porque claro, se imprimía. Entonces, claro. Mira, vamos a imprimir esta hoja. Y tal. Imprimí la portada del País y vi que se había muerto Lady Di y me produjo un impacto terrible. Y pensé, Internet es un sitio en el que se está muriendo la gente.
En Internet se está muriendo
claro,
la gente.
Claro, era un niño. Y él se enteró de la muerte de Lady Di. ¿Pero cómo has hecho, papá, para
¿cómo
matar
has
a
hecho
Lady
para matar a Lady Di? ¿Dónde se le da F7, F2?
Se pensaba que era una especie de Second Life donde pasaban cosas.
Claro, claro, claro.
Oye, recuerdo esa muerte y el impacto que...
Wow.
En mi casa éramos de los... En la casa familiar, mi abuela, éramos de los que llevábamos la tele a la cocina cuando se casaba la infanta Elena.
Hostia.
La boda allí,
claro,
bueno, veíamos,
sí, sí.
La boda estaba allí, yo no me sentaba, pero era un acontecimiento familiar.
Se reunía la gente alrededor, sí, sí, de determinados, y es verdad, sí, que, sí, sí. Bueno, la muerte y luego el entierro y tal, fueron días,
sí,
de estar ahí como pegado a la tele,
de dejarlo todo,
al jaleo.
Si yo digo James
Dean,
que haya muerto en el 97, es la
wow,
cabeza.
Claro, yo, bueno, James Dean entonces, ¿no?
Actor.
James, wow, no lo sé. Stuart.
James Stuart.
Toma.
Joder.
Mira.
Hostia, murió tarde. ¿Quieres
sí, murió, claro, pues, murió sí, mayor. Sí,
mayor, ¿no? Sí, siempre tiene película de los años. Gente, y ya el último, si yo digo Gianni.
Gianni.
Joplin.
Ah, Gianni Buño, no, pero no murió.
Le quitó la S, Joplin.
Ah, Gianni Versace.
Gianni Versace.
Ah, Gianni.
Gianni Versace,
sí,
lo asesinaron en el 97.
Sí, lo has dicho bien.
Versace. ¿Cómo se dice?
Ha dicho Gianni.
Gianni, ¿cómo es?
Gianni.
Gianni.
A usted perdone.
No, hombre, perdóname.
Usted.
Es que has empezado el programa diciéndose mucho.
Salió
inglés,
ahí la vena ciclista con Gianni.
Y pues estás haciendo ahora mismo el ridículo y me has decepcionado. Como le dicen a.
Como Manuel, persona.
Como persona.
Hoy me has decepcionado.
Bueno, ¿quieres hablar de las pelis del 97?
No, quiero.
Bueno.
dar el último giro, porque es algo que no me quiero perder, es acabar para mí el programa. Luego Manuel despide, pero creo que es que no me quiero perder la imagen de Manuel Javois hablando con efemérides. Es que no me quiero perder esto.
Malo.
Porque es Manuel Javois hablando con un peluche que hace de payaso, dirigido por Dani Rovira, que está malo. Entonces, esto no me lo quiero perder. Creo que puede que sea el momento más incómodo que hemos conseguido.
A la de tres, ¿eh? Una, a la de tres. Dos y tres.
¡Yeah! Me llamo Torre Bruno, más guapo que ninguno. ¿Te gusta Manuel Favoy? Es que no sé qué cara es mejor. Si la de Manuel, si la de Dani enfermo haciendo esto. Manuel, efemérido es nuestro...
¿Cómo se nota que es padre? Efemérido.
Es efemérido, se llama efemérido porque esto es mi año favorito.
Sí.
Y es un payaso de peluche. Ay, que habla con la gente.
¡Ay, qué mono!
Qué incómodo, ¿no?
¿Verdad? ¿A qué es molesto? Es lo que pretendía. Efemérido, ¿cómo estás? ¿Te gusta Manuel Javois?
Me gusta Manuel Javois, lo que pasa es que yo no sé leer.
Ah, bueno, claro, claro, porque tú tienes los ojos, los ojos son de plástico, claro.
Me gusta su pelo, me gusta su barba, me gusta su rollo, pero no sé leer.
¿Te gusta? ¿Pero lo escuchas?
Sí, lo escucho en la COPE.
¿En la COPE?
En la COPE.
Ahí lo borda, ¿eh?
En la COPE lo borda.
A mí con Aymar me decepciona, pero en la COPE, pero cuando él está bien.
¿Te imaginas que pudiera estar en los dos sitios a la vez? Bueno, ¿eso lo ha hecho alguien?
Yo creo que Manuel podría, ¿no?
Si me clonan.
¡Que lo clonen! ¡Que
pero
lo clonen!
Te molaría, o sea, ¿te molaría como reto de repente estar en dos sitios completamente opuestos y decir, venga, sí?
Hostia, eso estaría de puta
sí,
madre.
No sé cuánto aguantaría en alguno de ellos, pero sí, 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 así, claro.
Pero decir como reto.
O sea, me gusta estar en una empresa que ya trabajo bastante en una, pero esto de. Sí, hay muchísima gente que.
Pero como performance, ¿no?
Yo
como...
tengo. No, pero yo porque estoy en plan, yo estoy en prisa, ¿no? Y tengo una sección, ¿no? Pero hay gente tertuliana que está en la Sexta, que está en la COPE y que está en otro
claro,
lado.
Sí.
Y van allí, pero claro.
Y lo mismo le da 8,80, ¿eh?
Claro, pero eso puede ser.
No, pero bueno, van con sus opiniones. O sea, no en la COPE dicen una cosa y en la Sexta dicen la contraria.
No, yo de lo que hablo es.
No, claro,
puede ser.
De una persona con los
mismo plastilina, es decir, me adapto a donde estoy, o puede ser lo contrario, puede ser el premio a decir, ostras, tío, tienes unas opiniones tan guays. Sí. Que valen
generalmente
cualquier...
son cuota. Es decir, cuando, si, por ejemplo, cuando hay, si alguien está en la Sexta dando opiniones en concordancia con la línea de la Sexta y está en la COPE, es porque se necesita alguien que.
Porque
no puede haber tres diciendo lo mismo exactamente, claro. La gente se aburre y quieren un poco el pim pam pum y tal.
¿Qué opinas tú, efemérido, sobre el posicionamiento político ahora mismo de determinado periodismo?
Yo que soy un payaso, Arturo. Yo no sé, yo no entiendo de política, yo no entiendo de sociedad.
Pero te parece que de alguna manera nos estamos polarizando. La polarización, por ejemplo.
¿La polarización?
Sí, adelante, efemérido. Yo tu cuando, columna, ¿cómo hace Manuel con Aymar?
Yo cuando llega verano, me polarizo.
Vale.
Me lleno el congelador de polo y me como cuatro polos al día. De los cuatro sabores clásicos, ¿eh? Naranja. Coca-Cola,
ajá.
Fresa,
sí.
Y limón.
Qué boom, más desagradable. Y eso que está malo, que sigue siendo desagradable.
Malo.
Pues muchísimas gracias por tu columna de hoy, efemérido. Gracias por tu posicionamiento.
Nada, me voy ahí abajo, ¿vale?
Vete abajo, adiós,
tenéis
adiós,
una, tenéis unas pantorrillas preciosas.
Adiós,
hasta luego. Y mido menos cero. Zapun, zapun, zapan. Zapun, zapun, zapan.
Manuel, quería que vivieras este...
Lo he vivido.
O sea, quiero que no...
Confieso que he vivido.
Quiero que no te vayas del todo contento de aquí. Quiero que haya...
que haya un puntito de no vuelvo, ¿no?
Hombre, el momentito Alipori.
Ese momentito. Yo por mí, Dani, salvo que tú tengas algo
Escúchame,
más.
Escúchame, llevamos ya un tiempo prudencial.
Llevamos ya el tiempo está.
Manuel, ¿a ti se te ha quedado algo por, no sé, algo por decir sobre ese año?
No, hemos desglosado perfectamente ese año.
Yo creo que está todo, ¿no?
El año 97 no va a ser el mismo ya.
Y
no.
Yo creo que ya para los oyentes de este programa, Manuel Javois ya es un secreto descubierto. O sea,
ya es un clásico.
Sí. Ha perdido el misterio ya. Para este, o sea, para...
Y aunque esté vivo, os recomendamos su último trabajo,
Iba a decir Super Mirafiori, de repente.
Ojalá sea su último trabajo para que yo me pueda leer los el otros. Resto. Ojalá de verdad sea ojalá su sea último trabajo para que yo me pueda leer los otros.
Pues nada, Manuel, tú despides el programa. Y...
Un placer, muchísimas gracias por...
Puedes haber... ser sincero también.
Sí,
¿eh?
No, hombre, sí. Yo claro que soy sincero. Vale. Si no, ¿para qué? Hay que jugar. No, nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer reírme mucho con vosotros. Pasármelo bien, que es lo que estamos haciendo siempre, lo que intentamos, y muchísimas gracias a todo el público que nos ha estado escuchando. Ha sido un placer y espero volver a repetir cuando tenga otro año excitante y pueda compartirlo con vosotros.
Muy bonito. Gracias.
Chao. Un aplauso para Manuel Javoy.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.